Seguimos adelante en este magazine, en este Suelta la Olla, en este martes 25 de junio, y vamos despidiendo algunas de las colaboraciones que nos han acompañado a lo largo de este curso. Y nos toca pues hoy despedir una colaboración que ha sido una gozada empezarla. La hemos empezado ya avanzado el curso. Empezamos en marzo con María Castejón, una sección de, llamémosla, crítica al mundo audiovisual en el sentido amplio de la palabra. Y es que, bueno, pues una vez al mes desde marzo hemos contado con María Castejón, crítica de cine, entre otras cosas, en Pícara Magazine. También, además, colaboraba ya desde hace más tiempo en nuestro magazine en euskera, Zebra Bidea, con nuestra compañera Mayalen. Y bueno, pues ha sido una gozada incorporarla a este elenco de voces del Suelta la Olla. Hoy hacemos con ella la última colaboración, que no esperamos sea la última. Le emplazamos a que siga el año que viene, pero bueno, ya lo hablaremos después del verano en función de las agendas que tengamos. María Castejón, eguerdión. Bueno, pues decía que es una gozada haber contado contigo, pero que encima es una gozada terminar esta última colaboración con hablando del libro en el que has participado, un libro editado por Chalaparta, que se llama SCI FEM, Variaciones Feministas sobre Teleseries de Ciencia Ficción, y que, bueno, pues nuestra colaboradora, periodista María Castejón, junto a otras periodistas, que además también hemos tenido la suerte de que hayan pasado alguna vez por estos micrófonos, como Irati Jiménez, Itziar Ziga o Rebeca Suárez, pues han hecho un libro con este título, como decíamos, SCI FEM, Variaciones Feministas sobre Teleseries de Ciencia Ficción, en la que, bueno, pues han elegido series para, de forma amena, irónica a veces y divulgativa, nos dicen en la contraportada del libro, lo estoy leyendo directamente porque lo tengo delante, pues cómo nos han cambiado y cómo nos pueden cambiar series como Star Trek, Expediente X, V, Juego de Tronos, Supergirl, otras tantas, ¿no? Un libro que, bueno, pues sobre todo algunas, no como Juego de Tronos, pero otras que hemos citado, la verdad que son series que vienen de la televisión y que bueno, nos demuestran que la ciencia ficción puede ser y es un campo con el que también se puede, bueno, pues se puede y se hace, de hecho, feminismo, se habla de subversión de roles de género, creación de arquetipos enfrentados a la dominación patriarcal. Y en este caso, nuestra colaboradora María Castejón, pues lo que ha elegido es V. De hecho, bueno, una serie que es de los años 80, entonces, bueno, pues es interesante, con María hemos hablado de series más actuales y de películas más actuales, y está guay meternos un poco en este universo de esta serie de televisiva de los años 80. Pero María, antes de ir a V, yo quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido la elaboración de este libro, cómo os habéis decidido a ponerlo adelante, por qué, cómo ha sido.
Bueno, pues nos propusieron ya hace tiempo, desde Chalaparta, las cuatro autoras, que, bueno, tengo que decir que yo no soy periodista, que el resto sí, pero yo soy historiadora, crítica de cine y tal, pero periodista no soy, que luego también
vale, ¿no? Para periodista. No hacer el intrusismo. Pero bueno, eres periodista, bueno, de facto, porque aquí en Alavedi muchas, bueno, yo sí soy periodista, pero mucha gente que anda aquí en Alavedi pues no es periodista de carrera, pero chica, tantos años ya comunicando, ¿no?, de alguna manera,
sí, no,
pero bueno, ya
así,
te entiendo, ya te entiendo.
Entonces se pusieron en contacto con nosotras para proponernos, pues bueno, escribir sobre la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Yo tenía como muy claro, porque había dado vueltas, había hecho un artículo también para Pícara sobre Verano Azul, sí. Entonces me apetecía un poco revisar, ¿no?, el tema de toda la serie, que nos marcaron mucho en la infancia. Entonces se juntaron un poco las dos cosas, el mail con la propuesta, ¿no?, y las ganas que tenía yo también para revisar V, porque la había visto con mis hijos, porque se suele poner, ¿no?, series que a mí me han marcado.
Ah, sí.
Y veía que, bueno, pues que tenía un análisis muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando las cosas convergen, ¿no? Que es lo que ha pasado, ¿no?, con este artículo sobre V, que se llama Lagartas, heroínas y resistencia antifascista, V, la serie que afortunadamente marcó nuestra infancia.
Sí, porque tú haces, o sea, ya desde el principio de este capítulo que lleva ese título, como has dicho, Lagartas, heroínas y resistencia antifascista, V, la serie que afortunadamente marcó nuestras infancias, digo que haces apología de eso, de ese último subtítulo que hemos dicho, de que afortunadamente pasó por nuestra influencia televisiva, que, o sea, que es algo que tuviste claro desde el principio que te apetecía hablar de esta serie.
Sí, es que claro, además tenía mucho peligro, ¿no? Porque revisar películas que te han marcado, tú ahora ves historias del Cronen, de Moncho Armendari de los 90 y te dan ganas de tirarte al río, ¿no?
Sí.
Mal que has envejecido. Entonces con V me daba mucho miedo, ¿no? Tenía ahí esa especie también como de pudor de decir, jo, ¿y ahora qué pasa, no? Porque si no me gusta, ¿no? Con lo que nos marcó y tal, y bueno, la ves, ¿no? Y afortunadamente es una maravilla de serie y ahí, bueno, pues también lo que cuento un poco al principio, ¿no? Tampoco me podía poner solamente fría, ¿no? Y no hablar de la nostalgia, porque yo creo que sí que era importante, ¿no? Porque es una serie eso que nos marcó muchísimo. Hay unas secuencias muy claves, ¿no? Que es el parto de Robin, ¿no? Cuando nace Elizabeth, la niña lagarto con aquella lengua, por favor,
sí.
Y el lagarto aquel, ¿no? De verdad, que ahora lo ves y pueden llegar a sonrojar un poco los efectos, pero bueno, que dices, joder, es que nos dejó muy, 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 muy marcadas, ¿no? Como generación. Entonces, bueno, estaba ese miedo, pero yo creo que sí, que además afortunadamente marcó nuestras infancias porque revisando la serie me ha parecido una serie radicalmente antifascista, ¿no? Entonces, bueno, y además si es radicalmente antifascista, los roles de género no pueden basarse en la sumisión, ¿no? Y entonces, claro, llama mucho la atención ese mensaje tan político, tan revolucionario, que lo mamábamos cuando teníamos 9 años, ¿no? Delante de la tele. Yo creo que ahí nos dejó un pozo importante.
Por aclarar, por si alguien todavía no está contextualizado, hablamos de una serie estadounidense que se emitió durante los años 83 y 85, que luego vivió revisiones como otras tantas que citas en el libro que también han marcado, como que nos han marcado nuestra infancia, como puede ser El coche fantástico, El equipo A, bueno, varias de estas que luego han tenido muchas reposiciones. Que bueno, básicamente eran como unos, iba a decir marcianos, pero bueno, los visitantes que venían de otro planeta a la Tierra. No se sabía muy bien con qué intenciones. Al principio pues parecían buenas, pero luego pues son imperialistas, digamos, de alguna manera, y que son pues medio lagartos, ¿no? Estos visitantes, digamos así, pues, sin contar mucho más. Y bueno, y como y yo te iba a decir, porque como bueno, del 83 al 85 luego ha habido reposiciones, tú las has revisionado para hacer este libro, evidentemente, y también jo, nuestro cerebro ha cambiado, ¿no? Porque el mundo audiovisual ha cambiado tanto que también sentarte a ver una peli, o sea, una serie ochentera, tiene que, o sea, tú también te tienes como que recolocar, ¿no? Descontextualizarte y contextualizarte otra vez, ¿no? De alguna manera, ¿o cómo?
Bueno, un poco de las dos cosas, ¿eh? Ya te dije que ya he comentado que la primera vez la vi con mis hijos y fue un poco como mucho más lúdico. Además, conseguí la serie por internet, la vi y dije, pues me la voy a comprar, ¿no? Y estas cosas así como de casualidad. Y luego, hombre, claro, yo también tengo una mirada muy crítica como desde el punto de la historia, ¿no? Entonces, claro, yo también tengo esa capacidad de ver películas de los 80, 50 y tal, con un marco muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí, claro, pero es completamente diferente, ¿no? Además, en V todo lo que tiene que ver con los ropajes, ¿no? Y tal, que es todo como muy rollo, muy chic, ¿no? También,
sí.
Entonces, ostras, sí, yo creo que, bueno, tenemos una mirada, en mi caso, muy preparada, ¿no? Para vivir muy profesional, para ver ficciones de los 80, pero bueno, las ficciones eran en aquella época, se hacía mucha televisión, se hacía muy buena televisión y se hacía sobre todo desde el entretenimiento, ¿no? Y en este caso, como hemos comentado, desde el entretenimiento y desde un punto de vista muy político, de concienciar de que el nazismo en los 80 tampoco había sido tan lejano, ¿no? Y que los visitantes estos que venían a prometernos el oro y el moro y tal y cual, pues en el fondo tenían unas intenciones súper ocultas, ¿no? De colonizar la Tierra y cargarse a la raza humana, ¿no? Y entonces ver cómo había diferentes actitudes entre las colaboracionistas, ¿no? Gente que estaba encantada, gente que era muy acrítica y luego los buenos y las buenas, ¿no? Que eran los y las de la resistencia, ¿no? Entonces es un planteamiento muy básico desde el punto de vista de la ficción, pero bueno, era muy entretenido, claro, y si tienes 10 años o 11 o 8, pues te parece súper divertido, ¿no? Todo eso.
Sí, y vamos entonces por partes un poco de cómo has estructurado tú el capítulo y ya entrando al contenido, hablabas eso de esa reivindicación de que era una serie política transgresora también para bueno, en su momento o ahora incluso, igual quizá ahora es más transgresora que entonces.
Sí, igual más la actualidad.
Y hablas de antes de ir a los personajes, una serie política con referencias a la memoria histórica y tú misma lo has dicho, pues hace referencias al nazismo, a la Segunda Guerra Mundial sobre todo también, ¿no?
Sí, hay un personaje que sale al principio, porque en un principio se concibieron para hacer tres películas largas, ¿no? Uh-huh. Y luego ya entra la serie, la que tiene su cabecera y tal y cual. Entonces hay un personaje, el de Abraham, ¿no? Que es un judío que viene de los campos nazis, y entonces, bueno, es un poco como la conciencia crítica, y es claro, hay referencias súper directas, ¿no?, al holocausto, a que no vuelva a pasar lo que pasó, ¿no?, y luego, bueno, también todo lo que tiene que ver con los visitantes, ¿no?, que visten de rojo, el símbolo, tiene que ver mucho con el símbolo del nazismo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay unas referencias muy importantes, y sobre todo, ¿no?, ese mensaje de decir, joder, esto pasó hace muy poco, no puede volver a pasar, ¿no? Que claro, yo cuando era una chavalilla con 10 años, pues supongo que no calaba tanto, ¿no? En estas revisiones, pues es realmente lo que más me ha llegado, ¿no? De decir, joder, qué mensaje más claro, ¿no? Más claro.
Sí, sí, sí. Luego estaba entonces la resistencia, que era frente a esa población que asume y acepta sin cuestionarse la presencia de las y los visitantes, pues esas personas que se organizan y que y que simbolizan la democracia frente al fascismo, ¿no?
Sí, y además, claro, era muy guay, ¿no? Lo que todas las cosas que le pasaban a la resistencia, ¿no? Que hacían ahí sus acciones, luego era muy importante porque había también un programa de televisión que iba contando, ¿no? Todo lo que iba pasando, y yo creo que también es una serie como muy pionera, ¿no? En ese análisis de la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Como si tú controlas los medios de comunicación, puedes llegar a controlar la sociedad. Entonces, estaba muy claro, ¿no? También que estos de la resistencia eran los buenos, ¿no? Los que iban a salvar el mundo, y también había muchas chicas, ¿no? Dentro del tema de la resistencia, y eran, bueno, pues eso, los que tenían que salvar el mundo frente a esos malos, ¿no? Que eran los visitantes.
Vamos a revisar esos personajes, como decías. Vamos a empezar por las mujeres. Mucho protagonismo femenino, algunas titulas perfectas y no tan perfectas, heroínas de la resistencia. Están las de la resistencia, están luego también las malvadas. Está Diana, que además yo recuerdo que, no sé si en el doblaje cuando lo veíamos, era Dayan, pero para mí de pequeña sería de las primeras palabras en inglés que decía, como Dayan. Pero...
Sí, claro. Dayana, ¿no? Dayana. Como muy fuerte, Dayana.
Sí. Pues háblanos de esos personajes femeninos.
Bueno, pues Robin es rubia para empezar, entonces como rubia tiene que ser de las buenas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pero también es interesante, ¿eh? Luego también dentro de la serie tiene mucha importancia las personas que se dedican a la ciencia, a la ciencia, incluso a la antropología, ¿no? Entonces dices, oh, qué guay. Y Julia es una científica que, bueno, vamos conociendo un poco su pasado, que no se quiso casar porque no se quiso supeditar a nadie, y ella quería llevar a cabo su carrera, claro que en el 83, es realmente muy, muy revolucionario, y bueno, pues es un poco la jefa, ¿no?, de la resistencia. Entonces, bueno, pues renuncia un poco a todo, ¿no?, porque lo importante es la resistencia. Yo creo que se echa falta un poco más de lío, ¿no?, de amoríos y tal entre la resistencia, porque están todo el día luchando, ¿no?, todo el día luchando, pero bueno, es una figura muy notable de la serie, ¿no?, y encima pues es la buena, que Diana la llega a secuestrar, la tortura y tal. Entonces, bueno, pues ella en el fondo es una muy buena guerrillera. Y luego también algo que es muy interesante, ¿no?, es ver cómo Yuri y el resto de mujeres de la resistencia están dentro de todos estos roles de acción, ¿no? Pues cojan pistolas, suben, bajan, ¿no? Uh-huh. Entonces esto también es muy importante. No están en la resistencia haciendo la comida, ¿no?, ni planchando mientras los hombres se van a salvar el mundo. No. Ellas están siempre también en primera línea.
Julia, luego tenemos a Robin, que también es un personaje, bueno, pues que tiene como doble, o sea, un personaje más con doble cara, digamos, o más ambiguo, porque no es tan puro, ¿no? No es tan, o sea, es una joven indefensa que además es la que luego tiene un hijo lagarto y una hija medio lagarto, medio humana.
Sí, es que Robin es la que se llega a equivocar, toma malas decisiones, que es interesante también, ¿no? Porque Julie es tan perfecta. Y luego cuando ella se queda embarazada, porque se ha ido a la nave y bueno, le gustaba mucho un visitante y bueno, ha tenido un rollo con él, es también muy interesante porque claro, ese debate que ella no quiere tener, ¿no?, a esa criatura, que luego se ve que la criatura está ahí agarrada, no sé dónde, que le daba mucho miedo, ¿no? Pero sí que posibilita un diálogo, ¿no?, entre el padre, el cura, Donovan, que también es otro personaje muy importante de la serie, uh-huh, y todos llegan a la conclusión, aunque el cura se pone en otro punto de vista, pero no crítico, ¿no?, de decir, bueno, pues si Robin no quiere tener su criatura, que no lo tenga, ¿no? Entonces, claro, eso lo que comentábamos antes, ¿no? Si tú lo ves con 10 años, pues igual no le das esa dimensión de ahora, ¿no? De decir, joder, es que ahora a mí casi me parece impensable, según qué series, ¿no?, que tenga ese tipo de planteamientos. Luego Robin, pues cuando su hija crece de repente, porque en un capítulo que era una niña y de repente se convertía en una joven de 20 y pico años,
Elizabeth,
¿no?
sí.
Que era así como un poco traumático todo, pues Robin tampoco es la perfecta madre, huye para buscar su camino, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la antagonista de Julie, pero bueno, pues también es un personaje muy relevante en la serie.
Vamos a hablar de las malas, que en Nube hay muchas malas.
Ay, sí, por favor, sí, las malas.
Que son personajes también fuertes y fantásticos, o sea, y a nivel femenino también, aunque sean las malas, vamos. De hecho, Diana será, bueno, hay malas dentro de la resistencia también, pero bueno, no sé si hablamos de esas o hablamos de Diana, porque Diana es malísima, pero sí que, o sea, yo cuando pienso en V, yo pienso en Donovan y en Diana, básicamente, supongo.
Sí, porque además es que, claro, su caracterización y ella misma, ¿no?, la actriz, son muy icónicas. Obviamente es morena, ¿no?, en
contraposición
a Julie, que es la rubia y es mala, pero es mala. A mí me tengo admiración suprema, ¿no?, por el personaje de Diana, pero es mala y la veíamos mala porque es una mujer ambiciosa, ¿no?, y la ambición en las mujeres está súper mal visto en los 80 y en la actualidad. Entonces ella, pues bueno, lo que quiere es tener poder a toda costa, y luego es una mujer que es muy cruel, ¿no? Le da igual matar a María Santísima mientras ella va consiguiendo sus objetivos. Y la serie la cancelaron porque al final los últimos capítulos bajaron mucho en la audiencia, que tiene un final ahí en según qué personajes un poco inconcluso, y está muy bien porque Diana al final huye. O sea, es que
no me acordaba.
Es de los pocos personajes femeninos malos que realmente,
o sea, no
es
le
mala.
Dan su merecido. Esto sí que es transgresor.
No la juzgan. Entonces, aún es más positivo el personaje de Diana, ¿no? Porque se marcha. Ya te digo, queda así un poco como inconcluso, pero no ha tenido ningún juicio, ¿no? No ha tenido, no le hemos machacado, no ha tenido ahí ese escarnio público, ¿no?, que casi todas las malas tienen. Entonces, yo creo que por eso también Diana es un personaje muy, muy potente. Y bueno, claro, si va a cualquier persona que haya visto la serie, ¿no?, en su infancia o más tarde y tal, si tú le dices Diana, todo el mundo dice, qué mala, ¿no? Sí. Es que es como muy... Lo teníamos súper identificado. Entonces me parece... Además no es una mala plana, ¿eh? No es una mala... No es que su ambición la ciegue y tal. No, es una mujer muy, muy inteligente, muy con una visión muy amplia. Y entonces, bueno, pues es un personajazo, ¿no?, en la serie. Y luego, pues esas caras que pone, ¿no?, esos tupés que lleva, esos cardaos, esos trajes. Entonces, tiene mucha fuerza que el personaje... Mucha más fuerza que el personaje de Julie, ¿no?, que en el fondo no deja de ser la recatada líder de la resistencia, ¿no? Y pues Diana utiliza sus encantos si hace falta, la casan con uno y le envenena, ¿no? Entonces también tiene ahí una lectura feminista súper potente, ¿no? Y yo creo que es uno de los personajes más ricos, ¿no?, de la década de los 80 en la tele, y que desde luego que nos marcó mucho, mucho.
Y además, ya pasando a los personajes masculinos, hablas de que hay masculinidades diversas, tampoco son el arquetipo masculino. Y eso que, como dices también, son hombres que sí que... se les huele la testosterona de fuera porque son los de la resistencia, como luchan, y son un arquetipo masculino como muy atractivo, pero a la vez luego no, o sea, quiero decir, algunos, otros sí, no reproducen esos roles de masculinidad que, bueno, pues patriarcal, en la que pues hay mujeres jefas, se respeta la decisión de las mujeres. El protagonista, que es Donovan, tiene también un hijo por el que tiene predilección, o sea, no es ya la mujer la que pone al hijo siempre frente a todo lo demás, sino él, ¿no? Hay masculinidades diversas, hablas.
Sí, bueno, básicamente no son unos machirulos, ¿no? Es que llama mucho la atención. Y además hay una objetualización mucho más de los cuerpos masculinos
es verdad,
que de los femeninos.
¿Sí?
Sí, porque, o sea, yo creo que con Donovan descubrí mi heterosexualidad, ¿no? Es decir, es que tú los ves y es que era imposible que llevara el pantalón vaquero más preto, ¿no? ahora lo ves y dices, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Y van ahí siempre como con la camiseta desabrochada, cosa que con Julie jamás pasa y con Diana tampoco, ¿no? Entonces sí, sí, es una masculinidad mucho más diversa y sobre todo por esa, ¿no? En una organización casi militar, ¿no? Como puede ser la resistencia, donde hay una jerarquía muy grande, las chicas son jefas también, ¿no? Como que comentábamos con Julie. Uh-huh. Entonces eso te posibilita que sean, pues eso, unos hombres mucho más agradables de ver en la televisión y bueno, pues que también tienen sus sentimientos y tal, cosa que no es nada fácil que se muestre, y yo creo que también desde el punto de vista de las masculinidades es una serie muy revolucionaria, ¿no?
Uh-huh. Y luego, una cosa que también me llamó la atención, que yo, claro, pues de pequeña no me habría dado cuenta y como no la he revisado, no he hecho una revisión, no hay, el amor romántico no está tan presente como, o no está,
no.
Está en algunos momentos, pero no es la clave, la línea por la que van, que ahora pues la mayoría de las series, bueno, ahora no sé si todas, pero muchas, y las películas, el amor romántico, siempre que hay personajes femeninos y masculinos, el amor romántico heterosexual, que es el amor romántico, vamos, pues, y en este caso no, destacas tú que no es una pieza fundamental, ¿no?
No. No, es que además el peso del amor romántico, ¿no?, y de la pareja heterosexual en las ficciones es siempre muy, muy, muy grande, ¿no? Y aquí también llama mucho la atención que no sea así, pues como comentábamos antes también con Julie, es decir, es que, bueno, Donovan y Julie se gustan y tal, y creo que llegan a consumar un par de veces, que se insinúa, ¿no?
Sí.
Pero no es lo importante, o sea, para ellos lo importante es la lucha, y bueno, claro, Diana no tiene tiempo para estar con amoríos y tal, porque bastante tiene con todo lo que tiene, y no, entonces Jobar, dices, qué bien, ¿no? También que al final tiene un rollo como mucho más sano, pues la serie se basa en eso, en la acción, en la resistencia, en luchar contra los invasores, y sí, ya te digo que un poco más de salsilla, ¿no?, en el tema del amor tampoco nos hubiera venido mal, ¿no?, porque también tiene un poco como de salsilla el tema, ¿no? Y salvo el personaje de Robin, que ya hemos dicho que es la que se equivoca y tal, que tiene alguna historia que nunca tienen un buen final, porque además casi todos los hombres le engañan, ¿no? Pero no, la verdad es que este peso, no, lo importante es la resistencia entre Julie y Donovan, que además son una pareja súper icónica, ¿no?, y está claro que se gustan y tal, pero al final, al principio tiene un poco más importancia, pero al final va perdiendo un montón de fuerza, ¿no?, esa historia, y está claro que lo que ellos quieren es luchar, ¿no? No hay un happy end, un beso final, ¿no?
Sí.
Entonces eso también marca mucho.
Uh-huh. Y bueno, para terminar, tú terminas también hablando de la estética en V, y bueno, pues vamos, entre lo kitsch y lo hortera, dices, es que claro, es súper ochentera, ¿no?, en ese sentido.
Claro, y hay un momento en el que eso se me quedó súper clavado y que me llamó mucho más, ¿no?, cuando vi la revisión. Hay un momento en el que viene una visitante y lleva, eso, además muy grande físicamente, una tía muy rotunda, y lleva un bañador animal print, que entonces ahora mismo nos parece como
sí,
lo más normal del mundo,
sí,
pero entonces no, entonces pues luego alguna boda que montan, y luego hay una pelea entre Diana y Lidia, ¿no?, que además ellas luchan todo el rato por el poder, que dices, madre mía, ¿no?, qué maravilla, qué kitsch, qué hortera es todo,
sí,
todo esto, ¿no?, todo este conjunto. Entonces, bueno, yo creo que marcó mucho, ¿no?, también el, para, pues igual no tanto, ¿no?, pero en carnavales o en Halloween hay gente, ¿no?, que se viste de V y tal, y yo creo que, bueno, pues aquellos monos tan pretos, ¿no?, que podían ser rojos o podían ser blancos, pues también marcaron mucho, ¿no? Sí.
Sería una serie que si hicieran ahora como un remake o algo así, se sale bastante de los cánones de las series. Bueno, ahora hay series de todo tipo, también es verdad, ¿eh?, con las, pero
sí,
pero bueno, no sé, no resulta, sí, no sé, ahora es que
hicieron de hecho hicieron una segunda parte de V, no una segunda parte, pero una serie que tiene como unos años, que yo no la he conseguido ver, pero que fue, tampoco triunfó mucho, creo que solamente son 12 temporadas, pero claro, es que era muy difícil, ¿no?, hacer un remake o una continuación de V. Pero sí, yo creo que las series ahora, los códigos de la serie sí que han cambiado, ¿no? Y ahora, pues sí, toda la humanidad hemos visto Juego de Tronos en masa, ¿no? Sí. Pero como desde Perdidos, ¿no? Que ya hace casi 10 años no teníamos algo tan global, ¿no? Entonces, V, El Coche Fantástico, Verano Azul, aquí son series, claro, que yo que sé, con mi alumnado, cuando les cuento, ¿no? Pues que antes, yo cuando era pequeña, ¿no? Que suena al Pleistoceno, ¿no? Yo cuando era pequeña solamente había los canales de televisión y hacían todos ¡oh! y todas. Entonces, claro, tenemos que contextualizar V también, ¿no? En un momento en el que, bueno, pues los canales de difusión no eran tanto, y bueno, luego que fue muy muy buen producto y era muy 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 diferente a todo lo que habíamos visto, ¿no? Uh-huh. Star Wars sí que, bueno, pues sí que se había ya estrenado unos años antes, pero bueno, no dejaba de ser una película, ¿no? Y al final una serie, pues es todas las semanas delante de la tele, y sí, bueno, pues fue una serie, pues como decíamos en el título, ¿no? Que afortunadamente marcó nuestras...
Supongo, María, que estamos hablando todo aquí, pues en el Estado español, que es donde hemos vivido, pero supongo que está en Estados Unidos, que es originaria de allí, sería también la bomba, ¿no? Sí. En su día.
También fue un bombazo muy gordo, sí. Sí, también fue muy 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 importante. Claro, es que además Diana se tragaba un ratón. Bueno,
sí,
yo
una
creo
cobaya
que
o algo así.
Es una cobaya, sí, sí, ¿verdad?
Sí, que se le hace ancho el cuello, así la... como la boca grande, sí.
Claro, claro, que se le pone ahí la gargantota,
sí,
¿no?
Eso
ahí,
es. De culebra,
de
boa constrictor,
¿no?
Sí.
Pero es que era muy fuerte, ¿no? Y además eso, gente que comía ratones y que de repente, además se lo curran muy bien porque la serie está muy currada, ¿no? Que de repente se les levanta un poco la piel y ves ahí unas escamas verdes de lagarto, ¿no? Sí. Y dices, ¿qué es esto, no? ¡Qué miedo, qué miedo!
Bueno, pues fantástica esa V y muchas gracias por retraernosla a la memoria. Me ha encantado leerlo. Recomendar a todas las que nos estéis escuchando este libro editado por Chalaparta, SCI FEM, Variaciones Feministas sobre Teleseries de Ciencia Ficción. María Castejón, que nos habla de V, pero tenemos también a Irati Jiménez, Itziar Arciga y Rebeca Suárez hablándonos de otras tantas series. En cualquier caso, quedarnos de todo esto pues con esa reivindicación que hacéis todas las autoras de este libro, ¿no? De que estas series de ficción son un excelente vehículo para combatir el fascismo, la desigualdad y el sexismo, ¿no?
Sí, porque bueno, la ciencia ficción tiene un registro que te permite jugar mucho más, ¿no? Son cosas inventadas, universos oníricos o no, yo que sé, una invasión extraterrestre, ¿no? Que bueno, entonces yo creo que el cyborg, ¿no? La figura de los robots, entonces yo creo que es un género que te permite experimentar y tiene grandes dosis de libertad creativa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que se puede jugar mucho más que en otros registros, como pueden ser las series solamente de acción o las series románticas, ¿no? Por citar alguna.
Bueno, María Castejón, pues un verdadero placer escucharte, tanto esta vez como en colaboraciones anteriores. Repetirte, o sea, recordarte ese emplazamiento que te hacemos a que sigas con nosotras mensualmente,
hombre, claro,
o como
claro.
Puedas. Sí, ¿no? Ya que hemos estrenamos en primavera,
sí,
en marzo.
Sí, hombre, y continuaremos. Además, es muy divertido y como tenemos ahí todo el veranito para descansar, pues bueno, ya volveremos con fuerzas, ¿no?
Sí, muy bien, María. Bueno, pues muchas gracias, que pase usted buen verano y ya sabes dónde estamos.
Berni.
Un beso, un abrazo.
Y es que sube, y venga, agur. Agur.